una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, experiencias y vivencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Áviles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches simplemente de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405. También tenemos la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has estado en algún lugar y te has sentido abrumado literalmente por una sensación extraña? ¿Casi como que la energía de la tierra hubiera salido? Ese sentimiento espeluznante, pero reconfortante, es lo que se siente al estar en un vórtice de energía. Es un lugar en la tierra que actúa como un centro de energía. Contiene más precisamente de ella que cualquier otro lugar. Se cree que existe en las intersecciones de las líneas ley o líneas de energía natural que forman el campo electromagnético de la Tierra. Los vórtices de energía pueden tener ciertas propiedades espirituales asociados con él y pueden ser altamente conductores de acciones espirituales, como la oración, la meditación y la curación. Estos vórtices pueden traer sentimientos de paz o pueden usarse para promover la autorreflexión o el rejuvenecimiento físico o emocional. Estos vórtices de energía se encuentran en diferentes áreas del mundo. Hoy te vamos a mencionar los vórtices de energía más importantes o de mayor poder energético en todo el mundo.
Yo me acuerdo que mi abuela materna tenía una vecindad que estaba a su cuidado, y pues ella era una vecindad no muy grande, por decir de unos cuantos habitantes para habitar ahí. Y mi abuela era la que cuidaba ahí, la que se encargaba de recoger el alquiler, pero ya mi abuelita ya tenía ya tiempo ahí, desde los 60, o sea, ya tenía un buen. Ha sumado todo ese tiempo que mi abuela vivió ahí, se sumaron 30 años según mi recuerdo, pero esto fue pues cuando mi abuelita tendría por ahí algunos 12 años de estar a cargo de esta vecindad. Sucede de que estábamos, mi madre vivía aquí en Nuevo León y mi abuela en Torreón, Coahuila. Entonces era muy común que en vacaciones yo me fuera con mi abuela, y así estaba en un continuo vaivén, ir y venir. De hecho, hice varios años de primaria ahí en Torreón y los demás los concluí aquí en Nuevo León. Pues entonces esa vez era para Semana Santa, iban a ser las vacaciones de Semana Santa, y mi madre quería que mi abuela pasara unos días acá en Nuevo León con nosotros en Monterrey. Sí. Pero mi abuela nunca le gustaba ir, porque pues su trabajo era estar al pendiente de la vecindad. Y pero mi mamá pues ya tenía mucho tiempo de estarle pidiendo que se pasara unos días, que no pasaba nada. Y esa vez mi mamá me dijo, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Pero tú te vas a traer a tu abuelita acá a pasar unos 2-3 días conmigo. Y como mi abuelita pues era una persona que me quería mucho, yo le dije, vamos, abuelita. Y total que en ese tiempo se usaba el ferrocarril, y mi abuela me dijo, bueno, pero vamos a hacer como que primero tú ya te vas, primero tú me, pues no sé cómo le hicimos la que despistar que mi abuela ya venía para acá,
para que no se dieran cuenta.
O sea, que mi abuela no quería que se enteraran que iba a dejar solo ahí, o sea, no querían que supieran los inquilinos que mi abuelita no iba a estar, por razones de que pues ella cuidaba. Total que mi abuela pues total se vino, me hizo caso, se vino a pasar unos 2-3 días, y al parecer pues creo que los inquilinos no se dieron cuenta o pensaron que por ahí andaba por mismo Torreón. Pero lo que más nos causó impacto es que cuando mi abuelita regresó, pues veía que nadie le decía nada. Oiga, porque mi abuelita se llamaba Herminia, y mi abuelita notaba que nadie le decía nada. De hecho, no lo platicó por teléfono con mi mamá ya cuando ella ya se regresó para Torreón. Y notó que nadie de los inquilinos la había echado de menos, nadie le decía, oiga, doña Herminia, ¿dónde andaba usted? O ¿por qué se fue 2-3 días? O sea, y pues había mucha comunicación ahí para que lo hubieran dicho. Y mi abuelita se extrañó. Pues es total que siempre iba una comadre de ella ahí que vivía enseguida, pero ya su casa de esa comadre pues era una casa propia, no era vecindad, era una casa normal. Y ella siempre iba a tomar el café. Y pues pues pasó lo mismo, que no le dijo, oye, ¿para dónde? Que siempre iba a tomar el café ahí, porque era de todos los días. Esa señora se llamaba María. Y siempre iba a las mañanas entre eso de 9-10 por ahí a tomar el café con mi abuelita, a platicar. Y a veces hasta rezaban el rosario porque eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe. y total que vio que llegó normal y no le preguntó a dónde te fuiste, Herminia, fíjate que no te vi, pues era que le hubiera echado de menos porque siempre iba y no le comunicó. Entonces ya vio con mi abuelita, pues ya estaban platicando que esto y que lo otro, y mi abuelita le dijo, oye María, no me echaste de menos ahora que no estuve. Y la señora era más joven que mi abuela, o sea, era una señora grande, pero era menor. Y le dijo, no, Herminia, dijo yo, pues no, ¿dónde te fuiste? Dijo, no, pues es que te digo que si no me echaste de menos, no me viniste a buscar. Dijo, pues yo todos los días he venido y te he visto aquí, pues ¿a dónde dices que te fuiste o soñaste? María le decía a Herminia, ¿verdad? Mi abuela, sí. ¿Tú soñaste? Dice, no, dice, de hecho llegué ayer en la noche para amanecer hora. Dijo, no, pero si ayer yo te vi que ibas caminando rumbo a la tienda, te vi de espalda. Y mi abuelita dijo, pues no, yo no estuve, no pudo haber sido yo, dice, y eran entre 6:30 y 7, dice, porque la tienda, acuérdate que siempre la cierran a las 8. Si yo te vi que ibas a traer a la tienda algo, dice, yo no te eché de menos, yo todos los días he venido contigo a tomar café. Mi abuelita pensó que era una broma, no sé, de ella. Uh-huh. Pero luego, pues, a los demás inquilinos, pues no, hasta una señora que de repente pues, le encargaba un niño. Esa señora, mi abuela, le dijo, no me echaste de menos porque no. Dijo, no, doña Herminia, dijo, usted haber soñado que salió fuera, dijo, porque yo le dije al niño, usted me lo cuidó. Ay. Dijo, pues yo me fui tarde, ya no, dijo, usted me lo cuidó todavía, ayer lo vi y lo dejé.
Vaya, ¿qué tal? Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Destruye lo que quieras, querida. Mientras puedas, pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hemos hablado de la bilocación, el estar en dos lugares a la vez, pero ¿qué habrá pasado con doña Herminia? Porque ella se fue, no quería que se dieran cuenta que no se encontraba en ese lugar. Pero no se dieron cuenta, al contrario, dicen que ella cuidó a un pequeñito.
Dijo, no, pero yo no te lo pude haber cuidado porque yo no estaba. Total, que esto pasó ahí en esa casa de vecindad que cuidaba mi abuela. Y pues lo que nos quedamos impactados es que mi abuela sí se fue con mi mamá. 2 días, o sea, para allá, y ya que era el tercer día, porque ese día ya se contaba como tercer, porque era cuando iba a llegar, y ya se había venido en un autobús para caer ahí a las 9:00 p.m. en Torreón, Coahuila, y entonces ya eran 3 días, entonces nadie le echó de menos, la vieron, esa señora dice que le cuidó el niño, y más personas, ni una le preguntó. Entonces, pues, esto significa que mi abuelita, pues, no sé, ahí dejó su presencia o no sé qué sería. Ese es un relato que pues sí, uno de los relatos de mi recopilación de relatos que tengo durante mi trayectoria de mi vida, que tengo más relatos. Claro que me gustaría contarlos así en, ¿cómo se dice?, en vivo. Uh-huh. Estar llamando para estar platicando con ustedes, pero pues claro, como bueno, ya pude hacerlo de este medio, pues ese es uno de mis relatos y espero seguir teniendo esa oportunidad de contarles más relatos. Y les deseo pues muy buena suerte en cuestión eso, porque es una cosa que nos hace está divertido sentir miedo y relatos, historias, te conecta, te hace transportar, vivir. Claro. Entonces nos pues es muy bueno todo esto, que hay muchos relatos que sí dan bastante miedo, pero hay otros que también tienen historias muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, sería eso. Y para mandarles un saludo a Gina. Gracias. La de la voz deliciosa, sabrosa, una voz muy deliciosa que tiene Gina. Y a nuestro querido Nacho. Gracias. También les mando un fuerte saludo y un abrazo, bendiciones.
Bendiciones también para ti.
Vaya, interesante relato, como dice ella, ¿eh? Sí, creo yo que una persona pueda dejar su energía como resguardando el lugar, ¿no? Como cuidando la casa. Ella sabía que iba a salir y pues para que los inquilinos no hicieran de las suyas, no hizo lo posible porque no se enteraran que había salido. Y tan grande fue su deseo, Gina, que el tiempo que anduvo lejos dejó como que su energía y se manifestó y hablaron con ella y bueno, le pidieron favores. Si esto no es increíble, entonces díganme ustedes qué es.
Porque además, ¿cómo explicar? Hasta cierto punto podríamos entender el hecho de ver a una persona en dos lugares, que ella hubiera estado allá con su hija, pero su energía y su deseo de estar en un otro sitio haya hecho que su presencia también estuviera. Hasta ahí estaría bien. Sí. Pero ya, por ejemplo, cuidar a un pequeñito, o sea, hacer otra actividad que sí físicamente la estaba realizando, ¿cómo explicarlo?
Ah, sí. Correcto, ¿y una bilocación acaso? ¿Se pudo desprender de sí? ¿Voluntaria o involuntariamente? ¡Wow! ¡Qué buen relato! Muchísimas gracias, amiga, por platicarlo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Felipe Marín García.
¡Ah, Felipe! Sí, ya eres.
¿Cómo están?
Un amigo del programa, Felipe. ¿Bien, y tú?
¿Cómo les va?
Pues aquí ya con experiencias que no podemos entender, como la que acaba de pasar, pero queriendo escuchar más.
Ok. Ustedes, el programa de hoy se está hablando de lugares de poder.
Sí, de poder.
Lugares de energía. Uh-huh. Sí. Les voy a contar una cosa. Resulta que No sé de pronto ustedes cómo lo han vivido, no sé cómo lo han apreciado, pero Teotihuacán. Okay. Teotihuacán.
Sí.
Teotihuacán es un lugar de poder.
Así es.
La energía que uno logra sentir, o por lo menos yo lo hablo en mi caso. Uh-huh. Es muy similar a lo que vos sentís en lugares, por ejemplo, como en Colombia hay una parte que se llama la Peña de Guaica. Uh-huh. Y la Peña de Guaica queda cerquita a otro lugar que también es muy energético, que se llama el Salto del Tequendama. Entonces les hago la comparación para ustedes que conocen acá en México.
Sí.
Porque es muy similar pero es muy distinto. Me explico.
Sí.
A ver, se siente el poder. Se siente que no es algo normal, pero también se siente cuando es bueno o malo. Vos vas a Teotihuacán y en Teotihuacán vos te sentís recargado, vos te sentís distinto, vos te sentís bien. Vos vas a Huayca y en Huayca, partamos de ese punto. Huayca es una de los lugares en Colombia donde más avistamientos ovnis ocurren. la Peña de Hueca desde tiempos inmemoriales, desde que estamos hablando de los chipchas, que eran los indígenas colombianos, se hablaba de luces, y la Peña de Hueca hablaba que era el lugar donde los dioses bajaban. Les voy a contar someramente la historia de la Peña de Hueca. Sí. La Peña de Hueca es el lugar, donde los, los taitas, que son como los chamanes y los hombres de poder en Colombia, les dijeron a las personas que cuando llegaran los españoles, porque los taitas, al igual que acá en México, en Colombia los taitas predijeron la llegada de los españoles. Les dijeron a las mujeres y a los hombres que se despeñaran desde allá. Si ustedes van al Alto de Tequendama, que les recomiendo ahora que estamos en lugares así, sí, porque no solamente son lugares energéticos de buenos, sino también lugares energéticos malos, lo que hablamos el otro día, por ejemplo Tlatelolco acá y todo esto. En Tequendama, en Colombia, resulta que dicen que las personas algo las atrae. No sé si han llegado a escuchar alguna vez de esto del puente de los perros suicidas.
Sí,
se han llegado a escuchar.
Claro, que tampoco hemos incluso en algún programa hablado específicamente de ese tema, ¿eh?
Sí.
Tequendama es hasta de cuenta eso. Personas, porque vamos a hablarlo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Una persona que tenga tendencias suicidas es una persona que te va a estar dando síntomas o te va a estar dando ciertos patrones de conducta de suicidio, todo esto, ¿cierto? Sí. Personas que en su vida se creería que tuvieran patrones de conducta llegan a Tequendama y de un momento a otro, sin previo aviso, se lanzan. Personas que recorren de un lado de Colombia. Hay un caso de un señor que se cruzó prácticamente Colombia para llegar a suicidarse a Tequendama. Entonces son de estos lugares que igual son de energías. Podemos hablar de ese caso. Yo lo hablo más local, pues porque yo conozco más el caso de Colombia. Sí. Y resulta que, por ejemplo, por estos días de Semana Santa, es algo raro, porque es cuando más avistamientos hay en Huayca, y Huayca queda al frente de Tequendama. Entonces, ya que estamos hablando de lugares energéticos, de pronto me metí al lado oscuro, pero es para dar esa noción. Uh-huh. y es para mirar que de verdad sí existen lugares que tienen algo distinto, inclusive la misma zona del silencio acá en México.
Claro. Sí.
Inclusive Stonehenge, que es el que está ahí en la diapositiva, inclusive Mohenjo-Daro, que queda entre Pakistán e India. Y ese literal sí es un lugar de poder, porque Mohenjo-Daro tiene unas cantidades increíbles de radiación, que inclusive, pues ya es otro tema, pero se podría hablar que se llegó a utilizar un arma nuclear en Mohenjo-Daro por la radiación que hay. Lugares como por ejemplo como Tortuguero en Guatemala. Lugares que se llega a esa parte y el más como el más icónico de todos, el Triángulo de las Bermudas.
Okay, sí, bien.
Tienes razón.
La Puerta del Sol en Perú. Entonces, la Puerta de los Dioses en Perú, que es una puerta que está como si lo hubieran cortado en una roca. Entonces, lugares así tenemos alrededor del mundo, que es lo que decían los griegos, que eran las puertas al Hades o al infierno de los griegos, o al lugar de los muertos de los griegos. Entonces, en base a eso, quería pues yo como dar mi aporte.
Muy bien, sabes que siempre te lo agradecemos, Felipe, que estés al tanto del programa y los comentarios al respecto del tema que proponemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta Orizaba, ¿verdad?
Gracias.
Córdoba.
No, estoy en Córdoba. Ok, bueno. Muchas gracias, bendiciones.
Igualmente, mi amigo, muchísimas gracias a ti.
Que le vaya muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Híjole, bueno, pues sí. Y oye, de todos los lugares que nos mencionó nuestro amigo Felipe, yo pensé que iba a mencionar también allá en Perú, pues Machu Picchu. La verdad es de que es una ciudadela inca que está conformada en lo alto de esas montañas andinas, y además que siempre Gina se ha considerado como un lugar sagrado y místico, y esto hace pensar que tiene una gran energía espiritual que es muy poderosa. Entonces, ese sitio Machu Picchu, vaya que sí también, y además es hermoso, ¿a poco no?
Sí, se dice que contiene energía espiritual, además de ser, como tú dices, un lugar hermoso, pues tiene esta energía atrapada que irradia por todo el sitio, y también se comenta que promueve la curación, ¿eh?, y el despertar espiritual.
Pues es que como no, la verdad es de que es uno de los lugares que a mí me encantaría conocer antes de morir. Ves que luego dicen, un lugar que te gustaría conocer antes de morir. Machu Picchu, en mi caso, es uno de esos sitios que considero yo hermosos e inigualables. Pero bueno, lo vamos a ir comentando con mucho gusto. Vámonos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Soy tu opuesto. Soy alguien revuelto. Soy todo hombre en reversa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes, como el paralelo del trópico, nos dice la terminación 2251, que cruza por el Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio en México, y no recuerdo qué otro lugar. Si no mal recuerdo, creo las pirámides de Egipto. La gente busca pirámides, cerros altos, cuando entra la primavera, para aprovechar la energía que emana el sol en el equinoccio de primavera. ¿Sí? Hace ya algunos días de esto, pero es alguna costumbre por personas que cuando va a ser este equinoccio van a pirámides vestidos de blanco para recibir toda esta energía.
Y es que fíjate que los lugares mágicos que se supone están en medio de un vórtice o son precisamente una entrada a ese vórtice energético, pues son varios en alrededor del mundo. Ya lo mencionaba nuestro amigo Felipe y comentó sobre Stonehenge. Allá en Reino Unido, Gina, es un círculo de piedras muy antiguas que siempre se han considerado pues como mágicas, ¿no? Esas piedras, la formación en la que están, han provocado infinidad de teorías sobre cuál será el propósito original de estas mismas y la distribución de ellas. Se cree que esa es la razón por la que tiene una energía tan, pero tan especial.
Y se ha convertido en uno de los sitios históricos más famosos de la Tierra. Se cree que data de hace 5.000 años más o menos, pero nadie sabe realmente el propósito. Este sitio alberga 100 piedras verticales dispuestas en círculo. Algunos creen que solía ser un lugar de entierro o ceremonial. Nadie lo sabe con certeza, pero también es un lugar de encuentro de 14 líneas ley diferentes, lo que lo convierte en un espacio poderosamente cargado.
Claro, y de esto y más vamos a seguir platicando, pero también queremos escuchar tus historias, queremos que tú nos platiques algo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido últimamente? Vamos a ver.
Sí, vámonos con relatos y experiencias y ayúdanos a hacer esta lista de los vórtices energéticos más poderosos de la Tierra.
A ver, vamos a ver si ya está por ahí la llamada. Venga de ahí.
Yo soy Elizabeth Cortés de Guadalajara y quiero contarles un relato que me sucedió justamente el sábado antes de comenzar la oración de cada mes. Y pues bueno, esto va algo así. Yo antes, justito antes de que se dieran las 8:30, tomé mi celular y me subí a mi habitación a modo pues de no tener distracciones y poderme concentrar bien en la oración. Como yo les he contado, pues yo soy rescatista de gatitos y pues siempre en mi casa hay muchos gatos, por donde quiera. Entonces, cuando yo subo a mi habitación, estaba una de mis gatitas en la cama. Yo pues en lo que empezaba la oración, me hinqué, tratando de concentrarme para la oración que se aproximaba y cerré mis ojos. Mi gatita estaba justo enfrente de mí, o sea, estábamos cara a cara. Justo antes de empezar la oración y de yo empezar a relajarme y a concentrarme, yo la estaba acariciando y mientras estaba chateando con los compañeros que se encontraban en el chat en ese momento. Después pues dejé de chatear, cerré los ojos, para prepararme, ¿no?, para la oración. Y cuando yo tenía los ojos cerrados, empiezo a escuchar un gruñido como de un animal, como si fuera un gruñido de un perro, pero era un gruñido, pues un sonido muy fuerte, o sea, no era un sonido que pudiera hacer uno de mis gatitos, o sea, normalmente los gatitos no gruñen como los perros. Entonces, justo después del gruñido, yo siento como me paralizo, no me podía mover. O sea, no fue que yo pudiera voltear para ver qué era. Siento como ese escalofrío, como si me pasaran un hielito desde la nuca y por toda la espalda hasta los pies. No me pude mover, sentí como si la sangre se me bajara. Abro los ojos y veo que mi gatita, que estábamos frente a frente, está volteando hacia atrás de mí, pero hacia la parte de arriba, como hacia el techo. Sí. Entonces, híjole, no, en ese momento creo que lo único que atiné a hacer y que bien atiné a hacer fue decir en el nombre de Jesucristo que cualquier energía oscura que esté en este momento, en este hogar, se retire. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo creo que me puse a pensar en mi cabeza pues de que Dios estaba conmigo, que no tenía que temer. Y unos segundos después dejé de sentir ese sentimiento y esa angustia, ¿no? Y empecé a poderme mover. Pero yo creo que fueron unos 10, 15 segundos que de verdad no podía voltear, no podía girar la cabeza, no podía moverme. Yo estaba tan asustada que creo que más bien era el susto, ¿no? Que me hacía fue la manera en que mi cuerpo reaccionó, que no me pude mover. Pero eso sí fue algo muy extraño, o sea, yo no tengo perros en casa, yo tengo gatitos. Y por más que yo intento pensar, ¿no?, que a lo mejor fue otro gatito que entró y gruñó, no sé, pero lo que me queda como pensando, me deja pensando, es que mi gatita no estaba viendo hacia el piso como a una especie pequeñita, ¿no? Uh-huh. Sino estaba viendo detrás de mí. La cara de mi gatita es algo que no se me olvida porque estaba súper asustada con sus orejas completamente hacia atrás. O sea, ella asustada, sus ojos muy grandes, con una cara de temor que, híjole, creo que nunca la había visto así, con esa expresión en su carita. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo que contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme y les envío un saludo afectuoso a todos, muchos besos y abrazos y bonita noche.
Igualmente gracias, para ti, Elizabeth. Y fíjate, ¿en qué momento fuiste querer, te quisieron desconcentrar, te quisieron
espantar,
precisamente cuando tú ibas a estar entregada a una oración, te querías concentrar, y pues en esos momentos, el enemigo hace de las suyas y quiere intimidarte.
Así es. Y no, y la reacción de su gatito fue, yo creo que la clave de todo esto. No podemos entender que los animales tienen una percepción mucho más aguda que los humanos, y por eso reaccionan de ese modo, ya que para ellos es algo desconocido, sin embargo, la vibración sí que la perciben.
Claro, pero qué bueno que tuviste la manera de
responder
a ese ataque.
Claro, sí, supiste defender.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Gilberto Morales. Hola, Gina, hola, Nacho, saludos.
Hola, Gilberto, amigo. ¿Cómo estás?
Aquí, descansando por hoy, esta casita.
Eso nos parece excelente. Y además que tienes ganas de contar un relato.
Efectivamente, así es, Gina.
¿Estás en Culiacán?
No, en Hermosillo, en Hermosillo.
Ah, ya, en Hermosillo. Un saludito a todos los amigos de por allá.
Muchísimas gracias, Gina, muchísimas gracias, Nacho. Gracias.
Saludos,
por ser
amigo.
Parte de usted, dejarme ser parte de una vez más del programa. Y referente a la al tema de hoy, en los lugares así de energéticos, pues tengo una vivencia cuando estuve ahí en el medio militar. Sí, ahí estuve en las filas del Instituto Armado un corto tiempo.
Ajá, mira.
Y ahí sí. Con permiso de todos nuestros amigos, radioescuchas y cibernautas, les mando un afectuoso saludo también. Gina, Nacho, voy a iniciar a contar el relato.
Uh-huh.
Pues eso, aproximadamente, pues no recuerdo muy bien la fecha, ya tiene unos que será 7, 8 años, creo, que pues estaba yo activo en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en la Sedena. Resulta, Gina, que una vez salimos de donde me encontraba ahí en un destacamento de ahí de Agua Prieta, Sonora. Fuimos a realizar actividades de destrucción de plantíos de marihuana de Nervantes. Pues era yo todavía un soldadito. Tuve el grado de cabo, fue lo mucho que llegué a obtener el ascenso ahí en el medio militar.
¿Sí?
Pensé que estuve aquí, pues llegaron las avionetas de la Fuerza Aérea, empezaron a hacer vuelos de reconocimiento, y pues ya nosotros sabíamos, por ende, que teníamos que ir a verificar unos puntos, los puntos de GPS que ellos marcan. Entonces ya teníamos varios puntos, varias coordenadas. Algunos eran pistas de aterrizaje de las aeronaves clandestinas, y otros eran así destrucción de plantío, o sea, que fuéramos nosotros a verificar hasta cierto punto si el sembradío que se encontraba ahí pertenecía a alguna hortaliza, algún hortaliza frutal, o si era enervante. Entonces nos dieron las indicaciones, vamos a tal punto, vamos allá, vamos a tardar cierto tiempo, ¿no? Unos 2 meses. Ya nos preparábamos y todo, ya íbamos mentalizados para estar en la sierra.
Gilberto, permíteme, aquí vamos a hacer una pausa por el corte que tenemos que hacer. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
¿Interrumpimos? teníamos a Gilberto, pero ya estamos aquí nuevamente contigo.
No pasa nada, Gina. Aquí estamos para compartir los relatos, Gina.
Muy bien.
Sí, le comentaba a Gina, Nacho, que
sí.
Nos había dado la indicación que íbamos para destruir plantíos. Ya estábamos preparados, listos para salir. Y estábamos listos para salir a destruir a Nervantes y ya nos habían dado la ubicación. Entonces, en esa ubicación que nos dieron, necesitamos ir a hasta donde alcanzaban a llegar los Humvees, los vehículos. Y pues como había montañas, voladeros, así barrancas de los cerros, ya no pudimos accesar con los vehículos y tuvimos que irnos caminando. Y pues nos agarró la noche y seguimos caminando. Y pues en la mochila nosotros llevamos lo básico, lo que es una manga impermeable así de hule, lo que es nuestra ánfora, una cobijita que nos dan.
Lo básico.
Sí, lo básico para un kit de supervivencia. Nos fuimos caminando con el equipo encima, con la mochila, nuestras armas, nuestro casco y todo, y fuimos caminando. Y pues ya es muy tarde, dijo nuestro jefe, ya es algo tarde. Sí, es algo tarde, entonces aquí vamos a descansar, ya son como las 9:30 de la noche aproximadamente. Decidimos tomar un descanso ahí. Llegamos a una parte alta de ahí del cerro. Después de eso sentíamos frío, o sea, era normal sentir frío. Y poco tiempo después,
sí,
sentimos que el frío se empezó a intensificar. Y pues dijimos, no, pues sí hace frío porque estamos en la sierra y hay mucho cerro, hay muchas montañas y aquí pega el frío toda la noche. Ni modo, ya estábamos concientizados. Llegamos a un lugar que se llama la Angostura, la presa la Angostura. Ahí cerca de Pacosari, ahí en Sonora, aquí mismo en Sonora. Sentíamos mucho frío, no nos percatamos de unas pequeñas montículos de piedra que había. No sacamos lámparas porque nosotros teníamos la consigna de no prender nada de luces porque íbamos
sí, se podrían dar echar de cabeza.
No nos encontraban. Efectivamente, Nacho, así es. No podíamos echarnos de cabeza, no podíamos prender una lámpara, algo para revisar y todo, porque íbamos a adelantar nuestra posición, nuestro punto donde estamos. Se trataba de encontrar la sorpresa, pues de caer de sorpresa del lugar. Entonces, empezamos a hacer las guardias, estuvimos haciendo las guardias, la vigilancia en la noche, mientras los otros compañeros dormíamos ahí, a la intemperie. Llevar casita de campaña requiere, es más pesado, es más peso, se cansa uno más y pues ya con lo que uno lleva encima pues ya es algo cansado. Pero estuvimos así con lo básico, durmiendo todo el equipo para descansar, lo básico. Empezamos a sentir frío, nos pusimos nuestra chamarra que nos da. Aquí hay un montón de piedras, y no hay problema, no pasa nada. Y en la noche escuchábamos que pasos, que caminaban y todo. Pero como le digo, no podíamos encender la lámpara ni nada. Y estábamos mirando así. No había mucha luna también, que digamos. Pero pues veíamos que algo caminaba por ahí. Entonces nosotros teníamos en cuenta, ¿no? Pues posiblemente pueda haber vacas. A lo mejor. Entonces, nada más debemos de tener cuidado de las vacas y todo eso, porque es un campo bien grande. Y estuvimos ahí pernoctando, ya cuando vino amanecer, escuchamos que platicaba gente. Pero si ya se nos hizo muy raro, porque todos los compañeros estaban dormidos, pues no hay nadie platicando. Escuchamos pasos, pues alguien va caminando. Pero qué raro, porque no, nada más vemos la sombra, pero no se veía la persona. Y pues el frío seguía, seguía el frío. Veíamos ahí luego, como estaba en la cresta del cerro, veíamos que estaba la presa de la Angostura. Y ya nuestra sorpresa fue aquí a llevarse la gran sorpresa. De las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana me tocó estar al servicio con otro compañero. Y pues dejé todo, mi mochila y todo ahí. Ya cuando empezó a oscurecer, a rayar el alba, se ve muy hermoso. Por cierto, se mira muy hermoso cuando empieza a rayar el alba, a caer el día. ¿Qué crees, Gina? ¿A qué se debía el frío? ¿Qué crees? Estábamos en pleno cementerio antiguo. En tumbas que databan de 1810, 1813. Eran puras tumbas viejas, ese cementerio estaba un poco grande. Entonces,
A ver, ahí se cortó, amigo. Decías que estaba un poco grande.
Sí. Estaba cuando me rayó el alba y todo, empezamos a ver. De hecho, hasta me sentaba en algún montículo de eso.
Oye, o sea, se dieron cuenta hasta que empezó a amanecer, sí, claro.
Efectivamente, Gina. Efectivamente, escuchábamos gente que platicaba, escuchábamos gente que pasaba por ahí. Y pues uno, pues aquí es donde uno dice, no, pues el peor enemigo de uno es nuestra propia mente. Si uno trae una mente mala, va a pensar cosas malas. Pero si uno dice, no, pues estoy consciente que puede venir algún animal, alguna vaca o algo, nada más hay que espantarla y cuidar a nuestro compañero. Entonces, que ellos descansen y nosotros, ese es nuestro trabajo, cuidarnos entre nosotros. Entonces no teníamos ninguna malicia, ninguna mala intención. Nosotros andábamos haciendo nuestro trabajo. Y pues lo que platicábamos, qué raro. O sea, no teníamos, bueno, al menos su servidor no tenía ninguna malicia en su pensamiento, en nuestras actividades. Y cuando vengo a ver una cruz, ay, amaneció, ay, acá hay otro, y acá hay otro. No digas cosas. Y le digo, oye, viejo, compañero, mira dónde está sentado. No inventes, es un cementerio de 1810, dice. Tenían muchas piedritas, no eran de cemento, no había tumbas de cemento. Se ve que en ese tiempo no había habían lo más caro que estaba ahí y lo más moderno eran algunos fierros que no estaban soldados, sino eran cruces que estaban como cortados y puestos nada más así medio puestos y con pintura todavía que medio se entendía. O sea, no estaba cercado, no había barda, no había nada, estaba la intemperie. Y ahí encontramos como un muro así de, como una mojonera, que tenía ahí. Este cementerio fue construido en el año de 1800 no sé qué, recuerdo muy bien porque
con algunos XIX,
sí, del siglo XIX, donde fue necesario para levantar la presa, y se cuenta mucho de que ahí, en esa presa, ahí había una ciudad. Entonces, anteriormente, la gente que vivía ahí, que estuvo viviendo, decía, no, pues no pasa nada. El cauce del río es por otro lado, pero su cauce original era ahí donde estaba sentado, donde se hizo la presa de la Angostura. Entonces llegó un tiempo en que llovió demasiado, es lo que decía la leyendita de ahí de abajo, de que llovió demasiado días en la sierra y toda el agua tomó su cauce original y toda esa gente que vivía ahí falleció ahogada en esa presa. Y muchos compañeros que han ido para allá dicen que se alcanza a ver el campanario de una iglesia, que es lo más alto que hay, cuando la presa empieza a bajar.
Sí.
Y pues, sinceramente, es algo que pues les quería compartir el día de hoy. No todo el tiempo, no siempre que uno sienta frío es algo normal. nos venimos a dar cuenta hasta el último momento, en cuanto abrimos los ojos o cuanto vemos que ya amaneció o algo y nos llevamos una buena sorpresa. Pero aquí el mensaje principal, Gina, es que nuestra mente nos puede jugar algo, nos puede proyectar cosas.
Totalmente puede ocurrir.
Te traiciona la mente.
Sí, todo dependiendo, sí, Nacho, así es, efectivamente. Si uno tiene malos pensamientos, todos esos malos pensamientos nos atacan, nos invaden. Pero si uno está tranquilo y dice, no, pues, mi trabajo es tengo que cuidar a mis compañeros, tengo que X cosa, ¿no? Entonces, es ahí donde uno dice, ¿no? Pues no piensa uno nada mal, sino nada más se enfoca en hacer su servicio y cuidar a los compañeros. Pero si uno piensa cosas malas y se está dando muchas vueltas, se lo digo en una expresión personal de su servidor, si uno piensa cosas malas, la misma mente lo traiciona. Aunque no haya nada, aunque un animalito, una ardillita pase y tumbe un ratoncito, algo mueva, una piedrita, algo, un espectro, algo, ¿no? O sea, tampoco. Todo depende de nuestra mente, Pancho.
Así es, amigo.
Sinceramente, es muy poderosa nuestra mente.
Te queda como una gran experiencia y nosotros siempre quedamos agradecidos de que nos compartan situaciones que en algún momento dado los dejaron pues atónitos y hoy lo podemos aplicar al tema también esto de energía.
Sí, así es, Gina, y pues siempre le estamos sintonizando.
Te mandamos un abrazo, Gilberto, y vamos a continuar escuchando relatos.
Muchísimas gracias, Gina, un afectuoso abrazo y un saludo a todo el auditorio y a ustedes también.
Igualmente. Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Continuamos en el resto de la República de Estados Unidos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
A todos los peludomaníacos, hoy vengo a darles un breve, ahora sí que aviso, y una, a la misma vez es una pequeña experiencia que tuvo mi mamá. Ella actualmente tiene 58 años y esta es su experiencia. Ella a la edad de 12 años tuvo un accidente en el cual muere por unos minutos y la regresan los paramédicos. A partir de ahí empieza a tener sueños premonitorios, así le digo yo, porque le avisan de muertes, ya sean de conocidos, de familiares, y ella tiene que dar aviso. Y justamente la persona fallece días, semanas después de este sueño. En este caso les mando este audio porque acaba de sonar la alerta sísmica en la Ciudad de México. Y ella también tiene sueños premonitorios respecto a los sismos. Les voy a contar el más fuerte que tuvo. Ella estaba en el mirador de la Ciudad de México. Dice, yo veo el mirador de la Ciudad de México y se ve precioso, veo toda la ciudad. Pero en eso aparece la muerte en grande en la esquina, en un caballo blanco precioso. O sea, te lo describe y se te enchina la piel. Y dice, entonces empieza a galopar, se sube a su caballo y empieza a galopar, cubriendo la ciudad. Y mientras dice, me voy a llevar a muchos. Dice, para este punto del sueño, cuando ya va a llegar hacia mí, quita su brazo, me esquiva y continúa cubriendo la ciudad mientras sigue diciendo, me voy a llevar a muchos. Y despertó, pues, desconcertada y dice, Dios, ¿qué me quisiste dar a entender con este sueño? Minutos después empieza el sismo de 1985. Entonces, pues, creo que ha sido el más fuerte que ha predecido, se puede llamar así. Y desde ahí sigue soñando con los sismos. Soñó el del 2017, creo que fue, 19, no recuerdo. También lo soñó, me dijo, después del simulacro va a temblar fuerte, y pues así pasó. Y así han pasado varios sismos en los que ella me dice, después del simulacro va a temblar, y ha temblado. O simplemente dice que se siente inquieta, que tiene los pies fríos y me dice, va a temblar. Y pues sí, efectivamente, unos días después viene un temblor. Y a lo que voy con esto, amigos, es que ya me volvió a decir que para este mes de abril o finales de marzo, tal vez, mayo, va a temblar. Otra vez se viene uno fuerte, entonces para que estén prevenidos, descarguen la aplicación de su preferencia para que les avise y se pongan a salvo. Bueno, esa era mi experiencia, amigos, que les quería contar. Saludos y cuídense.
Gracias, amiga.
Muchos amigos que tienen esta capacidad de la premonición y, como en este caso nos lo quiere compartir, pero también como hablábamos con Gilberto, no hay que sugestionarnos, hay que ocuparnos, hay que tener alertas, preocupación, ocuparte
precauciones
de lo que puedes hacer, pero no sugestionarte al punto de ponerte todo angustiado y decir, no, es que ya va a venir. No, sí. No, mejor estar alerta.
Sí, sí, tomar tus previsiones, ¿no? De ser precavido nunca está de más. Oye, quiero saludar al Mariachi Viva Las Vegas, que nos están escuchando allá en San Francisco, California. Bueno, pues mis amigos del Mariachi, un saludo. Y también quiero saludar a Gilberto Chaides desde Texas. Ánimo, mis amigos. Claro que sí, amigos, estamos súper animados.
Ahorita que están hablando de energía, les quiero comentar. Mira, nos dice Jesús Chavira que a mí me pasaba que iba a darle la vuelta a la casa de mi abuelita materna. Ya está sola la casa, pero cuando yo iba y ya me quería salir, como que algo me detenía. Se me hacía eterno cerrar la puerta ya que iba a salir. Como que sentía que esta energía lo hacía que se quedara más tiempo en esa casa. Dice, y sí, era ahí un lugar quizá que tiene un antecedente que a lo mejor tú no lo sabes, pero si eres perceptivo, por eso esta energía no te dejaba salir. Hablando también de este tipo de energías, estos centros energéticos a través del mundo también, podemos contemplar la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Es considerada como una de las 7 maravillas del mundo, esta Gran Pirámide, y es una de las más antiguas, construida alrededor del 2550 y 2490 antes de Cristo. Esta estructura es una meca de la historia egipcia, al igual que es pues una pirámide espectacular, construida con piedra caliza, fue utilizada como tumba para uno de los faraones de Egipto, y los físicos han descubierto que la pirámide almacena energía electromagnética en sus cámaras, lo que contribuye a la creencia de que se trata de un vórtice de energía.
Así es, bueno, ese sitio y varios otros. Sin embargo, obviamente las pirámides de Egipto tienen lo suyo. De entrada, para poderse construir, se utilizaron medios que hasta la fecha son desconocidos. Con esas enormes piedras que pesan toneladas, dices, hace muchos años, ¿cómo rayos se pudieron haber levantado esas pirámides? Y son misterios. Estaríamos hablando de que tal vez fue energía la que permitió y facilitó estas construcciones. Bueno, pues ahí lo tenemos y ahí lo vamos a dejar. A ver, tenemos en la línea a alguien. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Saludos, mi estimado Falcón Ferrari. Muy bien, amigo, ¿nos vas a platicar algo?
Mira, tengo un relato. Ajá. Pero ¿qué horas son? ¿A qué horas termina el programa? Como 10:40, ¿no?
Achisachi, ¿ya me estás sentenciando? A ver, ¿por qué?
Es que, ¿sabes qué? Ajá. Tengo un relato de posesión que está bastante documentado. Está muy terrorífico, pero es muy largo. De hecho, pensaba dividirlo en 3 partes.
Pues dale.
Pero no nos va a dar tiempo ahorita ni a la primera, Nacho.
¿Ni a la primera parte?
No.
Oye, amigo,
¿pero
no,
por qué Falconcito ya
quieres un programa aparte o cómo?
Todavía tenemos un buen de tiempo.
Sí. Bueno, tú dale.
Ahí te va.
Venga de ahí.
Mira, esto es un caso que pasó. pasó allá en Estados Unidos.
Sí.
A una familia que se conoce como la familia Ammons.
Ajá.
Ok. Esto pasa allá en Gary, Indiana. No sé si conoces por allá. Está como a 40 kilómetros de Chicago, más o menos.
Ok.
Bueno, resulta que esto fue noticia nacional, o sea, fue muy, muy comentado. La noticia, pues, salió en el periódico y comentaba, el encabezado, uno de los encabezados decía que una niña de 12 años levitaba sobre su cama y un niño de 9 años caminaba sobre la pared.
Ajá.
Ahora, la Toya Ammons era la mamá de estos niños. Ella tenía 3 hijos. Uh-huh. Una niña de 12 y un niño de 9 y un niño de 7.
Sí.
Ellos vivían en una casa que rentaban allá en Indiana. Y esto comienza alrededor del 2011. Se mudan a esta casa de alquiler. Y las cosas empezaron a suceder poco a poco, porque primero se empezaron a escuchar pasos que subían del sótano hacia arriba. Ajá. Ya ves que allá en Estados Unidos muchas casas tienen sótano.
Sí.
Entonces se veía que subían o que bajaban las escaleras, ¿no? Pero no había obviamente nadie.
Ajá.
De repente veían sombras en la sala. Y una cosa bien peculiar es que en pleno invierno, porque en esta área llega a nevar, en pleno invierno, en el área del porche, en la puerta, en la ventana de la puerta, se amontonaban las moscas en pleno invierno. O sea, de hecho se supone que ni debería de haber moscas.
Ok, sí.
Y pues no era normal, ¿no? Y las personas de la iglesia local que estaban cerca de ellos les comentaron que su casa estaba infestada por espíritus. Pero pues ellos no hicieron mucho caso. Dijeron, bueno, pues sí, pasan 2-3 cosillas raras, pero pues están exagerando, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Cómo sabían o qué?
Pues yo me imagino, digo, esto, este dato no está muy bien explicado, pero yo me imagino que ya habían pasado cosas en la casa antes. Okay. Porque ellos eran nuevos ahí.
¿Sí?
Un par de clarividentes afirmaban que ya habitaban más de 200 demonios. Los niños empezaron a verse afectados. O sea, ya ves que estas cosas van de poco a más.
Ajá.
Empezaron a tener conversaciones entre ellos en estado como de trance sobre la muerte, o platicaban con personas que pues no estaban allí. O sea, visiblemente tú no veías a nadie. El niño platicaba con alguien, pero sobre cosas sobre la muerte.
Sí.
La madre, pues preocupada, pues se lleva a los niños al médico familiar para ver qué puede detectar ahí, alguna cosa rara, ¿no? Si eran alucinaciones o delirios, y el doctor les dijo que no, que estaban completamente sanos, que no tenían nada.
Sí.
Pero el 23 de abril del 2012 la cosa se pone más fuerte. Cansados de las manifestaciones, se fueron a casa de su hermano, porque ya eran muchos ruidos y las sombras, y luego los niños pues hablando solos en trance, y se van a casa del hermano de la Toya, que su hermano se llama Kevin. Se van a casa de Kevin pues para pasar la noche, y mientras están en la sala, los niños están jugando videojuegos, y el más pequeño, que era el de 7 años, es arrastrado de donde está sentado hacia un sillón. Aproximadamente lo arrastran unos 3 metros y medio.
Una energía invisible.
Sin que se viera. Ajá, una energía invisible. Estaba el niño sentado en el piso y lo arrastran hacia el pasillo.
Falcón, aguántame. Dime. Tantito, bro, necesito hacer una pausa, espero. No te vayas.
El Miedofón está listo. 55 2193 5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres volar con las águilas? No nades con los patos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca de estos vórtices de energía a nivel mundial y también la participación de Falcón Ferrari. Vamos con él.
Así es, ahí estás, amigo.
Sí, aquí seguimos.
Adelante. Entonces, una energía arrastró al pequeño y luego, ¿qué pasó?
Posteriormente, esa misma noche, el más pequeño comenzó a hablar con voz cavernosa, mientras los ojos se le iban hacia atrás, o sea, se le ponían en blanco.
Sí.
Pero decía cosas que no se entendían, o al menos las personas que estaban presentes no entendían qué decía, pero pues era raro, ¿no? Pero cuando el niño dejaba de hacerlo, haz de cuenta que este ente brincaba a su hermano de 9 años. Y el hermano mayor empezaba a hacer lo mismo, luego se detenía y brincaba a la hermana de 12 años. Y hacían ruidos entre que hablaban cosas incoherentes, ininteligibles, y también hacían ruidos como de animal rabioso. Ajá. Entonces, ya preocupados el hermano y la mamá por el bienestar de los niños, se llevan a los niños al hospital, hablan a 911 que necesitan ayuda porque los niños están actuando muy raro y les mandan una ambulancia. Ajá. Pero como llamaron al 911, no nada más va la ambulancia, va la trabajadora social y va la policía.
Okay.
Entonces llegan al hospital. Antes de llevárselos al hospital, intentan subir a los niños al coche, pero los niños empiezan a agredir entre ellos.
Sí.
Sin razón, se empiezan a pelear, se empiezan a decir cosas, se empiezan a comportar raro. Los sujetan. Para esto estaban los 3 niños, el hermano, la mamá y la abuelita. Entonces cada uno agarra a un niño, pero el niño más pequeño se zafa del tío. Pero el tío, estamos hablando que es un hombre como de 120 kilos, Nacho.
Ajá.
Se zafa del tío y empieza a azotar a su hermano contra el coche. O sea, imagínate la fuerza.
Sí, la fuerza y la violencia.
Exacto. Entonces, cuando el otro niño se ve sujetado por la abuela, se voltea hacia la abuela y le dice: quítame las manos de encima, vieja tal por cual. A la fregada con tu auto viejo. Entonces era un vocabulario que los niños pues no usaban, pues mucho menos con la abuelita, ¿no?
Claro.
Entonces, los dos niños se miran mutuamente, de repente dejan de pelear, y mientras los tienen sujetos, le dice uno al otro, le dice: ¿estás listo para irte, mi hermano? Y el otro le contesta: sí, estoy listo para irme, hermano mío. Después, el más pequeño, de que terminó de lanzar a su hermano contra el auto, es cuando llaman a la ambulancia, porque pues no los podían controlar.
Sí.
Llegan al hospital, al área de urgencias, y la niña se veía aterrada. Estaba sentada y se lleva las manos a los oídos y le dice a su abuelita, le dice: haz que paren, no puedo soportar lo que me dicen, no puedo verlos a los ojos. Y su abuela pues obviamente no veía a nadie, pero le dice: ¿sabes qué? Tápate los ojos, no los veas, siéntate, quédate ahí y no los mires. Pues la gente del hospital pues empieza a ver todos estos comportamientos raros.
Sí.
La policía y la trabajadora social, o sea, hay muchos testigos. Se los llevan de urgencias, se los llevan a un cuarto dentro del mismo urgencias.
Ajá.
Y el chico que estaba sentado, el más pequeño, empieza a girar su cabeza en círculos, pero arqueando la espalda hacia atrás, y sus ojos to- todos desorbitados, también incontrolables, como que se movían de un lado a otro sin control. Cuando el niño se detiene y deja de hacer esto, dice: he estado aquí suficiente tiempo, he venido aquí a matar y voy a matar ahora. Pero con voz cavernosa.
Sí.
Imagínate a los empleados del hospital. La persona que había ido de trabajo social era nada más ni nada menos que la directora de casos de servicios a protección infantil. O sea, no era cualquier persona, una persona acostumbrada a ver, pues, casos de violación, casos de maltrato, casos de abandono, casos de desnutrición, niños muertos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y ella estaba impactada. Es una señora que se llama Valerie Washington.
Ajá.
Para esto hay reportes, Nacho.
Sí.
O sea, todo esto se documentó. Y en el reporte afirma que el niño de 7 años golpeaba a su abuela en el estómago. Mientras gruñía como animal.
Uy.
Y le cambiaba el rostro. O sea, no era el rostro del niño.
Sí, se transformaba.
Sí, y aparte le aventaba cabezazos, o sea, estaba incontrolable.
Si quería lastimar.
Exacto. Y la abuela comenzó a rezar. Uh-huh. Y el niño le seguía diciendo: te voy a matar. La abuela le dice a se voltea y le dice a su hija, a Tonia, le dice: el niño, ese niño no es tu hijo, ese niño no es mi nieto. Lo suben a piso, porque ya se había hecho ahí un show. Entonces, en el cuarto del hospital estaba la trabajadora social, un psicólogo, porque el psicólogo los estaba tratando de evaluar, los tres niños, el tío, la mamá y la abuela. Y el niño comenzó a dar vueltas por la habitación. Empezó a hacer una sonrisa mueca, de una sonrisa así malvada. Ajá. Mirando a la abuela.
Sí.
Entonces le dijo la abuela, dice: tú no eres mi hijo, tú eres un demonio. El niño se da la vuelta. El niño empieza a caminar de espaldas a la pared, pero subiendo por la pared, Nacho.
Ajá.
De espaldas hacia arriba.
Wow. Sí.
Entonces todo mundo se queda viendo al niño, pues espantado. La trabajadora social y el psicólogo salen corriendo.
Sí.
Y la abuelita empieza a gritar: ayúdalo, Jesús, por favor, ayúdalo. El niño sube, pues casi hasta el techo, y este es el inicio de lo que viene siendo este caso de la familia Simmons. Una semana después de este incidente, la policía hace una visita de rutina es familia Ammons, a la casa de la familia para ver a los niños. Les tienen que dar un seguimiento para ver si están, pues, en buena salud y demás, ¿no? Y por lo que había pasado en el hospital. Pero ellos no habían regresado inmediatamente de su casa, habían ido a casa de su tío. Entonces, haz de cuenta que cuando hacen la visita, llegan todos a la casa. O sea, llega la policía, llega la trabajadora social, llega el psicólogo, llega el tío, la abuelita, la mamá y los tres niños.
Uh-huh.
Y ¿qué pasó? Charles Austin, para dar el reporte del servicio social. Apoyar más bien al servicio social.
Sí.
Ya habían tenido un mes antes llamadas del colegio para ver por qué los niños no habían asistido a la escuela. Y es que los niños no habían ido a la escuela por todo lo que estaban pasando. No los habían mandado. Cuando el oficial llega a la casa estaba llena. En cada habitación había una Biblia y un crucifijo y velas dispuestas por varias partes de la casa. Y comenta él que se sentía algo extraño el ambiente, ¿no?
Sí.
Ahora imagínate, este capitán tenía 37 años de servicio y dijo públicamente en una entrevista que él nunca había visto nada parecido, que nunca había sentido nada parecido. O sea, una persona que está acostumbrada a tratar con delincuentes, con muertos, con tantas cosas, y que te diga que quedó impresionado.
Uh-huh. Sí, es mucho que decir, ¿no? O sea, vaya.
Entonces, mientras están, pues viendo que la casa esté en orden, porque se fueron varios días, estuvieron una semana fuera, están viendo que pues todo esté en su lugar, que no les hayan robado nada, que nadie se haya metido, que esté donde duermen los niños. Mientras ellos hacen eso, dos policías bajan las escaleras y pues empiezan a investigar todo, empiezan a aventarle la luz de la linterna pues a las cosas que están ahí para ver si hay alguna cosa que puedan ellos reportar. Y el comandante se da cuenta de algo raro. El piso del sótano tenía hormigón en todo el piso, menos debajo de la escalera. Debajo de la escalera solo había tierra.
Ajá.
Imagínate que tú le echas piso a tu casa, pero debajo de la escalera no le echas piso.
Ajá, ¿por qué razón?
Exacto, dice, está raro, dice, yo no soy arquitecto, dice, pero esto no es normal. Entonces se empieza a sospechar alguna cosa rara ahí. Se asoma debajo de la escalera, pues le echa la luz de la linterna y se da cuenta de que había un sartén con una vela.
Ajá.
Y dice, bueno, ¿y esa cosa qué hace ahí? Y le pregunta a la mamá y dice que pues ella no la puso, que no sabía que de la existencia, ¿no?, de ese objeto ahí.
Sí.
Una de las personas que estaba ahí llevaba una grabadora para documentar la visita, ¿no?, para cuestiones de trabajo social.
Ah, sí. Mira.
Y cuando él revisa la grabación, le sale una psicofonía de una voz masculina que dice, hola.
Mm. ¿Y esa psicofonía la tiene?
El capitán sale de la casa, ya después de que hace la visita, él conduce aproximadamente una milla y media y se estaciona en una gasolinera. El radio de su vehículo se cambia de canal solo y comienza a emitir pura estática, o lo que le llaman ruido de gis o ruido blanco, ¿no?
Sí.
Entonces se escucha una voz masculina, cavernosa, que le dice, ¿quién está allí? Y pues se le baja la sangre a los pies al policía.
¿Cómo no?
Posteriormente organiza otra visita con servicios sociales, pero la mujer que los acompaña ya no era la misma trabajadora social, porque la otra ya no quiso ir. Ella dijo, esa casa no regreso.
Sí.
Entonces la mamá manda llamar al padre Michael Magnot. El padre pues analiza el caso y obtiene una autorización del Vaticano para hacer un exorcismo menor. Le pide permiso al obispo y el obispo le pide permiso al Vaticano, ¿no?
Claro.
Esto fue en abril de 2012, también hay documento de eso.
Ok, Falcón, dame un segundito, vamos al corte y no te vayas, por favor.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con el relato de Falcón Ferrari. También saludos a Murals Painting, a Sonia González, a todos los amigos que nos están acompañando. Te preguntaba en el bloque anterior, Falcón, ¿tienes esa psicofonía que mencionabas?
Te la puedo enviar posteriormente si gustas.
Ok, amigo. Okay. Muy bien.
Obvio que está en inglés, ¿no?
Sí, está bien.
Ok, entonces te comentaba que le autorizan un exorcismo menor a la mamá, a la Toya. Pues hacen la cita para ir a casa de la señora Ammons y hacer el exorcismo. Obviamente también va a trabajo social y va a la policía.
Sí.
El sacerdote pues se lleva sus implementos de trabajo, ¿no? Se lleva su sotana, su Biblia, agua exorcizada y sal exorcizada. Cuando el sacerdote le pone la cruz en la frente mientras hace la oración, ella se empieza a convulsionar. Esto sucede 3 veces porque la primera vez que se lo hizo el sacerdote dijo, a lo mejor me está queriendo engañar, ¿no?
Claro.
Y se lo hizo 3 veces y las 3 veces reaccionó igual. Ahora, mientras el sacerdote hacía el exorcismo, el policía no se quiso quedar con la tentación y fue a investigar abajo de la escalera. Y se pusieron a excavar. Aproximadamente excavaron, él comenta que 4 pies. Y encontraron una uña humana, una uña postiza y unas panties femeninas. Un peine, calcetines para niño y una barra metálica.
Okay.
Y una lata roja. Comentaba que al parecer esos implementos, esto lo comenta el sacerdote, los habían utilizado para algún tipo de ritual. Ya haya sido para contactar a los muertos o para mandarle un entierro a alguien, algo raro, ¿no? Cuando suben arriba, los policías detectan en una de las habitaciones que una de las persianas escurre un líquido extraño que parece aceite.
Sí.
Pero el líquido no provenía de ningún lugar. Hay foto y video de eso, ¿eh? Uh-huh. La policía le toma fotos, lo documenta y lo limpian porque dijeron, bueno, a lo mejor en lo que estuvimos abajo vino alguna persona aquí de la familia, se lo echó y cuando subimos, pues ahí apareció, ¿no?
Sí.
Entonces limpian las persianas y sellan el cuarto y pues se van a hacer otras, a inspeccionar los demás cuartos. Se van cosa de 1 minuto, 2 minutos, regresan, le quitan el sello al cuarto y nuevamente vuelve a aparecer el líquido extraño.
Sí.
Ahora, para esto, la trabajadora social se le ocurre tocar el líquido con la mano. Entonces, cuenta el oficial de policía, y también hay video, la mano, la mitad de la mano se le pone blanca. Haz de cuenta que le hubieran drenado toda la sangre de la mitad de la mano.
Sí, amigo.
O sea, pálida, exacto. Y pues siguieron queriendo buscar de dónde era la fuente del líquido, pero pues no venía de ninguna parte. Digo, hemos sabido también de casos un poco más fuertes, ¿no? Donde las casas aparentemente sangran.
Exacto.
Bueno, salen de la habitación porque se empiezan a sentir mal. La trabajadora social, después de eso, se sale. Y el policía sale detrás de ella, ¿no? El capitán. Después de que ellos salen, sale el sacerdote detrás de ellos, pero se queda petrificado viendo hacia el porche y comenta el oficial que se hace cuenta que era una hoja de papel, o sea, blanco.
Sí.
Y le dice, ¿qué pasa, padre? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice, es que las persianas están chorreando, están goteando, pero no hay de dónde venga el líquido. Después de este exorcismo, la Toya ya se siente mejor y la familia Ammons se va de esa casa y se va a vivir a Indianápolis.
Okay.
Y yo creo que hasta aquí te dejo el relato, porque tengo otras dos partes. Es que esto no acaba aquí, Nacho.
Sí, no, se ve que todavía está para largo, porque en realidad, pues, el exorcismo no se ha realizado.
Bueno, sí se hizo, y te digo que la Toya ya se sentía mejor. Se
pero
van
no acabó.
Se van a vivir a Indianápolis. Esto te lo dejo de incógnita, porque vienen otras cosas más fuertes.
Ok, muy bien, me parece perfecto.
Ahora sí que tú me dices cuándo. Yo creo que lo dividimos en tres partes.
Hecho, mi amigo, me parece muy bien.
Esta y otras dos.
Órale, genial, genial. Pues yo te agradezco mucho, mi querido Falcón. Aquí nos quedamos con este asunto, donde aparentemente ya estaba realizado el exorcismo. Yo creo que no, ya lo mencioné, pero bueno, ya no te voy a echar a perder la historia, mi querido Falcón. Muchísimas gracias.
De nada, que estén muy bien.
Saludos. Hasta luego, mi estimado Falcón Ferrari.
Hasta luego.
Pues le agradecemos hasta el Estado de México. Él se encuentra, ¿verdad? En el Estado de México. Y pues sí, le mandamos un fuerte abrazo a Falcón. Y le agradecemos estas investigaciones que él hace. Seguramente son historias que por ahí alguien le compartió. Y dice, esto es para comentarlo acá en La Mano Peluda. Con mucho gusto, mi querido Falcón Ferrari. Saludo a Erasmo Ibáñez. Que está con nosotros, dice que la cuente completa. Sí, sería genial, la va a contar completa, mi amigo. Nada más que, pues, si no, necesitábamos hacer un programa de 5 horas, ¿verdad?
Hola, hola.
Bueno. Uy, se oye ahí mucha música. Les vamos a pedir que cuando envíen sus audios lo hagan en un lugar en el que no haya ruido, para que, obviamente, escuchemos su voz totalmente limpia. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ignacio
Almanzar. ¿Ignacio?
Ignacio Almanzar.
Bienvenido. ¿Dónde te encuentras, Ignacio?
North Carolina, Estados Unidos.
Perfecto. ¿Ya estás en casita, descansando?
Sí, claro.
Ay, qué
aquí
bueno.
A trabajar en mi experiencia. Ah, ya son las 12.
Muy bien. A ver, cuéntanos.
Bueno, la verdad es que tengo muchas vivencias, pero voy a empezar con la primera que me pasó cuando yo llegué aquí.
Uh-huh.
Resulta que yo vivo solo.
Sí.
Y pues tengo varios conocidos, ¿no? Y normalmente me visitaba un amigo que es de México también, pero él me jugaba bromas. Luego me tocaba la puerta y salía y no había nadie.
O sea, como de broma lo hacía.
Y un día. Así, ¿no? Y un día a la puerta de atrás, por ahí de cocinando temprano, hacer el desayuno. Y oía que aventaban piedritas, ¿no? Y me asomaba por la ventana y decía, ese vato, ¿no? Y así lo dejé, ¿no? Y así fueron como 3-4 veces. Y dije, ah, pues ya estuvo, ¿no? Basta de bromas, ¿no? Y ya salí. Y como tenía yo una casita donde guardo las cosas que ya no ocupo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues vaya, me asomé por la ventana y vi a alguien, ¿no? Que así rápidamente se asomó y se escondió, ¿no? Y dije, ah, ya lo vi, ¿no? Entonces corrí a ver la puerta y salí, ¿no? A caminar y llegué atrás de la casita.
Sí.
Y cuando pues entro así, le digo, ya te vi, ¿no? Era un gato.
Uh-huh.
Era un gato de color blanco.
Uh-huh.
Y el momento cuando, pues yo me impresiono, ¿no? Porque el gato se me queda bien, yo le quedo bien específicamente. Y yo me espanto, ¿no? Y el gato también sale corriendo, ¿no? El gato. Y dije, ¿qué onda, no? Y me quedé así como a las 6, ¿no?
Sí.
Y ya cuando llegó mi amigo, pues le platiqué y me dice, no, oye, no, o sea, no, nunca, dice. Y pues anteriormente, como pues ustedes saben que las casas de aquí, pues por abajo corre el aire acondicionado.
Ajá.
Pues antes, bueno, las noches, normalmente se escuchan así como que hay alguien abajo de ahí, ¿no? Y sí he salido varias veces, porque yo vivo solo, ¿no? Y no es nada, no es nada.
Sí.
Pero pues sí me impresionó lo del gato, ¿no?
Claro.
Realmente debido a los ojos azules, ¿no? Como, pues como los gringos, ¿no?
Uh-huh.
La verdad, no sé si pensar que sea un nahual o algo así, porque yo lo vi que era una persona, ¿no? O sea, cuando yo salí, digo, ya está de broma, digo, ya te vi, ¿no? Entonces corrí yo y al asomarme, pues era Alberto, ¿no?
Se transformó.
Y sí me espantó.
Ok.
Y pues esa es la primera vez que experiencia que tuve aquí, ¿no? Yo he recorrido muchos estados, ¿no? Con la compañía que yo trabajo, tiene como permisos como para los estados.
Uh-huh.
Y en una ocasión también llegué allá a Connecticut y allá pues hay hoteles ya viejos, ¿no? Y el hotel estaba, bueno, era de 1800. Y ahí se me aparece, bueno, dicen mis amigos que una mujer estaba al lado de mi cama, ¿no? Porque sentí yo la subida del muerto.
Sí.
Pero...
Oye, mi querido Ignacio, dame un segundito, hermano, necesito hacer un corte. No te vayas, por favor.
Sí. El miedofón.
Ok, sí.
Está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Ignacio y su relato que lo tuvimos que interrumpir, pero ya estamos aquí contigo.
Comento de que en aquella ocasión llegué a aquel hotel viejo, ¿no? Pero hallamos habitaciones, ¿no? Para dos personas. Entonces nos proporcionaron una que estaba ahí, ¿no? Nos arreglaron una habitación. Entonces nos dieron otra tercera cama. Y ya no, resulta que pues ya no empezamos a dormir, pero para esto un chico que estaba ahí era muy cristiano, ¿no?
Ajá.
Y siempre me andaba hablando de la palabra de Dios.
Sí.
Y yo me tenía como que ya enojado, ¿no? Porque siempre, pues a mí me gusta el metal, ¿no? Y el gótico, todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces pues él me decía que lo que yo escuchaba pues son, bueno, las cosas que ustedes han escuchado, ¿no?
Ajá.
Y pues ya no, entonces yo en algún momento le dije ya no me molestaba, ¿no? Y sí, ¿no? Llegó aquella noche y sí, ¿no? Dormimos, ¿no? Pero yo sentía la presencia de alguien. Porque anteriormente, cuando la vez pasada que yo fui a San Luis, Missouri, también en el hotel, una mujer a mis pies, un amigo me tomó una foto y ahí aparecía, ¿no? Entonces, aquella vez empecé a dormir y sentí eso, ¿no? La subida del muerto. Muchas ocasiones se me subió, pero el maestro Sohan tenía la solución y ya no se me subió. Entonces aquella vez pues sentí la subida del muerto y yo lo que hice pues entre mí rezar, ¿no? Y solté el grito, ¿no? Sí, pero en ese momento que solté el grito ya estaban despiertos los dos chavos, ¿no? Al lado de mi cama. Y así venía impresionados, me empezaron a contar que había alguien ahí, ¿no? Al lado de mi cama, ¿no?
Sí.
Y se ponen a rezar, ¿no? Y yo así como que, yo no, ¿qué está pasando, no? Y ya chavo me dice, no, si ya ves lo que está pasando, que por tu música y todo eso, ¿no? Y la verdad también pues me puse a rezar, ¿no? Y pues sí, me han pasado bastantes cosas, ¿no?
Claro.
De hecho, yo trabajo en la construcción.
Sí,
y ahora voy a platicar lo de eso, lo del mito urbano, ¿no? De las almas, ¿no? Porque nosotros somos grandes construcciones.
Sí.
Y la gente, pues.
De los emparedados.
Pero pues eso ya se los contaré, porque sí, Nosotros somos los rascacielos, entonces, pues, estamos. Pues, colgados. Y yo, bueno, pues son dos veces que ya he visto que, pues, que se caen, ¿no? Pues ahí está la muerte, ¿no? La muerte siempre la tengo aquí atrás. Yo nunca le rindo tributo, yo sé que existe y ya está ahí. Pero pues eso es todo.
Pues sí. Te lo agradecemos.
Sí, tengo ahora una idea, pues. Tengo bastante, ¿no? Y bueno, después les contaré, ¿no? Porque okay. Ya voy a dormir.
Sí, 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 te levantas muy temprano.
Dejo la mano peluda, hasta donde alcanzo a escucharlo.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias.
Próximamente tenemos contacto contigo, Ignacio, que descanses.
Ok, gracias, feliz noche.
Igualmente, mi hermano, muchísimas gracias. ¿Ustedes creen que también pueda existir un Nahual americano, como dice nuestro amigo? Porque pues le vio los ojos azules, ¿no? Dice, esto no es normal, no es común. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar de Nahuales cuando nos podemos referir a alguna persona que tiene pues origen pues nativo de aquí, de América, ¿no? ¿Será posible que también se den con otras características como esto de los ojos azules, que más bien tiene una característica sajón, ¿verdad? De orden sajón, de origen sajón, perdón. Así que, pues, sin lugar a dudas, estuvo interesante y vamos a analizar. También, por supuesto, el que queda pendiente está ahí para que más adelante nos lo comente. Dice, profe, los panteones, iglesias y espacios llenos de mucha gente se cargan de energías de todo tipo. Así que, sin duda, hay manera de que a algún punto se pueda sentir la carga fuerte, más si eres sensible. De mucha razón tienes, profe.
Sí, ¿te acuerdas, por ejemplo, de lo que se ha mencionado, el asteroide que supuestamente golpeó a la Tierra hace más de 66 millones de años y se dice que acabó con todos los dinosaurios? Pues se sugiere que este asteroide aterrizó en Tulum, dándole a la ciudad una poderosa energía, y las ruinas mayas sirven como uno de los muchos sitios energéticos que Tulum tiene para ofrecer, ¿no? Ruinas mayas, Tulum está cargado y podría ser uno de estos vórtices a nivel mundial.
Ah, por supuesto que sí. Es que todo, bueno, de hecho son esas civilizaciones que llevaban un alto valor energético, una alta carga energética en sus rituales y en todo lo que hacían. Esa energía que se le atribuía a la naturaleza en diferentes aspectos, ¿no? Que si el agua, que si el sol, ok. Y bueno, tantas cosas. Aquí se va a platicar de eso y más, amigos.
Buenas noches, voy a dar un relato ya que deseo participar en este La Mano Peluda y espero que algún día salga mi relato a la radio.
Ya, pues ya llegó el día.
Gran estación de Radio Fórmula Torreón. Es sobre un don que yo tenía y que yo no escogí y no quería tener. Es que las personas que muy allegadas a mí fallecían, algunas personas cuando fallecían se me aparecían un buen tiempo. Inclusive quiero decirles que me decían que vámonos. No, le dije, no, espérame, dame chance, ¿verdad? Y entonces ese don, o cómo le puedo decir, pues yo desesperado porque me enteraba de que fallecía un amigo, una persona conocida, y tenía miedo que se me apareciera, y se aparecía un tiempo, por decir así, en la ventana, en el camino, donde yo caminaba, se me aparecía, circunstancias, en el camión. Y entonces yo les decía, ya puedes irte en paz, puedes irte en paz, encuentra la luz, está bien, gracias por verme, a lo mejor fue un recuerdo que tú tuviste de mí, te agradezco de corazón, ya reúnete a donde tú tengas que ir, vete en paz y estamos pendientes, ¿verdad? Y entonces lo que me he dado cuenta de que pues ya no se me aparecen esas personas que anteriormente convivieron o estuvieron en mi entorno social. Y pues no tengo explicación alguna, ¿verdad? Uh-huh. Le repito que yo no escogí ese don ni le quise tener, ¿verdad? Y pues total, los miraba por última vez cuando no los alcanzaba. Y pues este relato lo quiero compartir, espero que escuchen bien mi audio. Y saludos a Gina y el otro muchacho que relata, ¿verdad? Muy, muy profesionales. Y lo sigo escuchando, ¿verdad?
Gracias, amigo.
Afortunadamente, cuando tengo oportunidad, escucho sus relatos uh-huh. a las 10 y a la 1 de la mañana.
Ah, mira.
Bueno, saludos a todos desde Torreón, Coahuila. Y que sea, que ya pertenezca a la mano peluda como un tesoro nacional, o cómo se puede decir.
Sí, señor.
Como
así.
Que se declare como patrimonio nacional.
Órale.
O internacional, ¿verdad? Porque se escuchan en otros países.
Cierto, eso sí.
Pendiente, saludos. Hasta la próxima.
Sale, mi amigo.
Lourdes Vega.
Órale.
Gracias, saludos. Y por supuesto que esa propuesta es muy, muy buena, que estamos de acuerdo, por supuesto. Y aquí hay mucho, y saludamos también que escuchar, pero saludamos a Torreón, a la estación que nos transmite el 105.9 FM, que nos está transmitiendo allá a la 1 de la mañana, como mencionaba nuestro amigo.
Es correcto.
A través de las plataformas como Spotify nos pueden encontrar y estar al tanto de todos los relatos que se han contado aquí.
Claro, y ahí en Spotify nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí están nuestros podcasts para que los descargues, claro. Carlos Delgado, saludos Gina y Nacho desde Aguascalientes, México. Muy bien, hermano, un saludo para ti. Laura Medina también dice, buenas noches, familia peluda. Les deseo una muy buena noche, gracias mi querida Laura Medina. Y también por otra parte, a nuestro amigo David Camacho desde Utah nos saluda y nos manda un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos. Dani Tox, que sí, por supuesto que aquí te estamos leyendo, que a veces el tiempo no nos da para comentar sus nombres, sus saludos, pero por supuesto que sí los leemos y nos damos cuenta quién está al tanto de las transmisiones. Rosy Suárez también, Atlanta se hace presente.
Les vamos pasando lista a nuestros amigos y vamos reconociendo ya muchos nombres, ¿eh? Muchos nombres. Cintia Flores, por ejemplo, dicen que si pisas una tumba puedes morir de la misma manera que el difunto que está enterrado. Órale. Eso no lo sabía mi querida Cintia, pero te agradecemos tu aportación, porque aquí de eso se trata, de compartir. Gracias, Francisco González, por acompañarnos. Y por supuesto, también a todos los que están llegando y nos están haciendo favor de compartir.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Relatos, puntos de vista, comentarios. Y en nuestra próxima emisión continuaremos con más de lo que nos apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Mis amigos, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.